¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome?
Radio Mujer 92.7.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
Y Androide Pop.
No son los androides que buscan.
No son los androides que buscamos.
Presentan Cinema Pop.
Bienvenidos a Jurassic Park.
A la grande le puse cuca.
Con Nahum Andrade.
Y yo. Yo soy.
Sean bienvenidos a Cinema Pop en este sabadito, ya iniciando un 9 mes. Estamos contentos de estar iniciando este 9 mesecito en Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre, Nahum Andrade, y estoy contento de estar con todos ustedes. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales como Nahum Androide, así me encuentras en Instagram, y también como Cinema Pop en Facebook y también en TikTok. Y le mando un saludo a mi amadísima productora, la señorita Esmeralda Cano, y al señor de señores, el director de este lugar, el señor Dago Camacho. Iniciamos con las noticias.
Only Murders in the Building, temporada 3.
Acaba de estrenarse en estas semanas pasadas, de hecho ya tenemos un buen rato que se estrenó el 8 de agosto. Se estrenó la nueva temporada de Only Murders on the Building, o también conocida In the Building, o también conocida como Solo Asesinatos en el Edificio, que es una serie de televisión estadounidense de comedia creada por Steve Martin y Job Hoffman, y que es protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. Es muy buena serie y se la recomiendo mucho. Ya esta sería la tercera temporada, que ahorita los episodios se estrenan cada martes. Pero ¿de qué va? ¿De qué va esta serie? Pues bueno, los vecinos del Upper West Side, Charles, Oliver y Mabel, comparten su amor por el crimen real. Cuando un vecino muere en su edificio, el trío decide resolver el misterio y grabar un podcast al respecto. Estos tres interpretan a estos desconocidos que comparten esta obsesión por el true crime y que de repente se encuentran envueltos en uno de ellos. Es una serie muy buena que va por un poco de comedia, principalmente va con comedia, pero también hay algo de drama y misterio. Y algo que a mí me atrapó es que desde el primer episodio te atrapa el querer saber qué es lo que está ocurriendo. Y con cada temporada ocurre lo mismo. La segunda temporada donde tuvimos a cara de Levan, de ahí también esta temporada, fue algo que te atrapa desde el inicio y querés saber qué sigue, qué es lo que viene en el siguiente misterio, que descubrir las cosas y tratar de saber hacia dónde va la historia. Ahora, en esta temporada tenemos a la señora de señoras Meryl Streep haciendo un personaje excelente, su actuación es perfecta. Es la señora Meryl Streep y el señor Paul Rudd, que lo conocerán como Ant-Man también. La verdad es que es una serie que se la recomiendo muchísimo, la pueden encontrar en Star Plus. A mí me ha gustado mucho. Si tú ya viste las primeras temporadas, me gustaría que me dijeras qué opinas de las temporadas anteriores y qué estás opinando de esta si la estás viendo. Si no la has visto, te recomiendo que la veas, y en el momento que veas esta serie, me encantaría que me dejes tus comentarios de qué es lo que opinas acerca de esta serie. Y también si te gustó el personaje de Selena Gomez, de Steve Martin, Martin Short, déjame en los comentarios que te leo.
¿En marcha una película de Barbieheimer?
Por más raro, estúpido, bizarro que parezca, pues el Barbieheimer, que es esta unión que surgió porque las películas de Barbie y Oppenheimer se estrenaron al mismo tiempo en las salas de cine, pues ahora va a hacerse realidad una película llamada Barbieheimer. Y es que eso suena tan bizarro como es, tal cual. Charles Brand, el líder de la productora independiente Full Moon Futures, está dispuesto a aprovechar la ola y llevar la locura de Barbieheimer un paso más allá. Job Lowe ha anunciado en exclusiva que Barbieheimer comenzará a filmarse el próximo mes de septiembre y apunta a un estreno navideño en Amazon Prime Video y en el propio servicio de streaming de Full Moon, se llama Full Moon Futures. Todavía no hay una confirmación de cuánto, quién va a ser en la escritura, quién va a ser la parte de la dirección o quién lo va a interpretar, pero sí se ha revelado una subsinopsis. Ahí va, lo que dice es lo siguiente. En lo profundo de Dustville, un grupo de muñecas hartas y lideradas por la brillante doctora Barbieheimer construyen una bomba atómica. Su misión, derribar el patriarcado de una vez por todas. Pero a medida que la batalla de los sexos se intensifica, Barbieheimer y su grupo de bellezas terminarán explotando más de lo que esperaban. La comedia, el drama y la acción y el Armageddon estarán en la última locada película de fantasía de Full Moon. Full Moon existe desde 1989 y es conocida mundialmente sobre todo por su saga de películas Puppet Master, y con 16 entregas de sus espaldas, también fue la infame responsable de Corona Zombies, la primera película parodia en explotar la pandemia del COVID-19 con chistes sobre, por ejemplo, la escasez de papel higiénico, y sin embargo tuvo su rapidez súper rápida al momento de subir, ya que al final pues fue un zombie y fue divertido para la gente. Déjame en los comentarios tú qué opinas y si verías esta película de Barbieheimer. ¿Te interesa verla?
Los Ángeles de Charlie 3.
Los Ángeles de Charlie podrían regresar a las salas de cine. Esto debido a que el director de las películas anteriores dio una entrevista donde dejó de entrever su fascinación por poder traer de regreso a las originales Cameron, bueno, las originales de nuestra época, porque bueno, hay Ángeles de Charlie mucho más atrás de eso. Pero a Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu en las nuevas salas de cine, ya que tuvimos por ahí un reboot donde a lo mejor no estuvo tan bueno ese reboot y no fue tan bien recibido, y ahora se podría traer una tercera parte de Los Ángeles de Charlie. Él dijo lo siguiente: hacer una tercera película de Los Ángeles de Charlie implicaría una larga discusión con esas tres increíbles actrices a las que adoro. Me puso muy feliz ver que Elizabeth Banks tomara las riendas y hacer lo que hizo. Fue divertido. Siempre parece haber pláticas al respecto. Estoy muy feliz de discutirlo con Drew, Cameron y Lucy Liu. Pero al mismo tiempo estoy muy feliz de pasar la antorcha. Quiero decir, así como amo estas películas de Batman de Tim Burton, amo las nuevas películas de Batman. Es como que puede haber alguien que mantenga la flama y puedes pasar la antorcha. ¿Quién sabe? Tal vez nos queda una más que cuente una historia atractiva. Si la oportunidad se presenta, amo a esas tres protagonistas muchísimo. Me pusieron en el mapa, me cuidaron cuando fui un director primerizo. Casi me despiden de esa película en muchas, muchas, muchas ocasiones. Y Drew me defendió. Y estoy en eterna deuda con ella. Y, obviamente, ellas son tres intérpretes con las que Dios rompió el molde. Ya no las hacen como ellas. Es decir, son muy especiales ellas tres. Esto es lo que dice el director. Estaría padre tener una nueva versión de... bueno, una nueva película que contiene la franquicia de Los Ángeles de Charlie. Y a lo mejor que ellas fueran las que pasaran la antorcha a alguien más. Te leo en los comentarios tú qué opinas acerca de ver una nueva entrega de esta franquicia de Los Ángeles de Charlie. Te leo en los comentarios. Con esto regresamos después de este cortecito comercial aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre es Nauma Andrade. Regresamos en Radio Mujer.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos iniciando en este sabadito la platiquita en esta segunda hora, bueno, segundo bloque más bien, de Cinema Pop en Radio Mujer 92.7 de FM. Y el día de hoy tengo a una invitadaza que ya la saben, ya que saben quién es ella. Ella siempre está platicando con nosotros. Les encanta platicar, les encanta que esté aquí. Les gusta, ya saben que les gusta más su voz que la mía. Entonces ahí está, ya sí, yo lo conozco también. Y me gusta más su voz que la mía, ¿cómo no? Y ella es nada más y nada menos que la señorita Ana de Armas. No, no es cierto, no, no es cierto. ¡Diana Sánchez! ¡Diana Sánchez!
Hazme la buena. Ojalá. Bueno, no sé.
Pero fue la primera artista que me vino a la mente cuando dije, ¿qué otro nombre digo? Entonces, sí, creo que porque acababa de leer una noticia donde decía algo de ella, entonces por eso.
Ok. Me sentiré. Pensé que por otra razón, pero ok, está bien. Sabré que fue solamente una coincidencia. Hola, Naum, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, señorita Diana?
Ay, señorita Diana, sonó muy señorita Diana, ¿le puedo traer algo? No
sé. Interesante la manera en que lo ves, interesante.
Pero hay algo importante. Hay algo importante que decirte. Y eso es... ¡Feliz cumpleaños, Naum!
¡Ay, hombre! ¡Qué detalle, qué detalle! Bueno, no es hoy exactamente. Bueno, fue el lunes pasado, no. pero sí.
Sí. Fue el lunes que acaba de pasar. El lunes 28.
28 de agosto, sí.
El 28 de agosto. Oh, oh,
que de hecho lo...
ese tu cumpleaños.
Lo inicié con un festejo en Radio Mujer, de hecho, porque fui a cubrir a Gema del Toro al aire ahí en Radio Mujer 92.7 de FM. Y pues ya con eso inició e hice un pastelito, todo este rollo. Estuvo padre.
Hiciste un pastel, ay, qué chido. Ellos hicieron tu propio pastel.
No, ellos hicieron un pastel. Sí, me hicieron un pastel. Sí,
vi la foto. Padre.
Tuvo pay, pero muchas gracias, hombre, qué detallazo.
Sí, y tu cumpleaños dominguero estuvo más chido todavía.
Estuvo bien chido, sí, no me lo esperaba. Y pues bueno, ahí estuviste tú también en ese cumpleaños. Estuvo bien chido, la neta, estuvo muy divertido.
Sí, muchas gracias a Nancy y a Nidia y a René que pues la planeación fuerte se la aventó Nancy, pero muy chido todo lo que organizaron y así.
Ahí está, pues bueno, así iniciamos este sabadito en Radio Mujer 92.7 de FM. Y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, señorita Diana? A ver, cuénteme, ¿qué tema tenemos preparado?
Ahí sí, más bien te voy a preguntar a ti, ¿qué quieres? Que recordemos qué película estaba de moda el día que naciste, el mes que naciste. Hay un dato curioso, digo, te voy a exhibir un poquito.
No es algo que no hayamos hecho ya en este programa, claro.
Pero este jovenzuelo nació en el 85, entonces, como estábamos hablando ahorita, nació el 28.
28 de agosto del 85.
Exacto, o sea que 21 días después, pues valió gorro la Ciudad de México, valió gorro la vida, fue el terremoto del 85, y quien no crea
eso
que
mismo
está conectado...
Dijeron, fíjate, mira, sí. Qué curioso.
¿Quieres que esté conectado esta cosa tan catastrófica que pasó con tu nacimiento? Porque yo creo que sí.
Catastrófico, wow, nunca me habían dicho algo. Esta cosa traumática para la humanidad.
Horrible, terrible, pero...
Pues sí, pero, de hecho, fue ese mismo año.
Sí, pero enlazándonos a fechas y a catástrofes, pues no encontré ninguna película así como muy relevante del 28 de agosto, o sea, que se hubiera lanzado el 28 de agosto.
Pero fue un buen año.
Hubo casi, así como de casi. El reestreno de Back to the Future, que los que conocen o han escuchado a Naum saben que está traumado con esa película, Back to the Future. Él se cree Marty McFly.
De hecho, es parte del intro de Cinema Pop, o sea, es parte del intro del programa de Cinema Pop.
Ya ven, que sí está traumado con esa canción.
Claro.
Y con esa película. Entonces, esa es una película que sí está medio conectada con tu cumpleaños, pero no tanto porque el reestreno fue en agosto, pero realmente pues se estrenó en junio o julio de ese año. Pero si nos vamos a la fecha del 28, que es la fecha de tu cumpleaños, y omitimos el mes, nos podemos ir a otro tipo de películas. Hay películas que por alguna extraña razón manejan mucho la fecha o el número 28.
Como 28 días con ella, no si fue así, 28, tenía idea.
No, la de Summer, la de los días con Summer, a ver, busquemos cuántos días con Summer fueron. Days.
Bueno, está la de Sandra Bullock, que es 28 días,
Summer. Ah, no, esos son 500. Es que para que te traumes bien, tienes que estar 500 días con una persona. No, me imagino, al parecer. Yo estaba hablando más bien así como, por ejemplo, la de 28 días. De Salma y nomás. De Sandra Bullock, que por cierto, viste que se murió su esposo, sí, su novio esposo.
Sí, qué triste.
Sí, qué mala onda.
De Salma, otra vez viste por tu culpa. De Sandra Bullock, sí.
Sí, pero esa película está muy padre, es un... es como una comedia tragirromántica de una chava que está muy descarrilada en la vida y que entra a un centro de rehabilitación porque era alcohólica. Y está muy padre. Bueno, a mí me gusta.
¿Te identificaste un poquito?
Un poco, sí. Menos por la parte de la rehabilitación, nunca llegué a eso. Pero por lo demás, sí.
Mi historia todavía no llega a ese punto.
Sí, estamos en construcción.
Sí, 28 días, tal cual, 28 días, así se llamó. Y aquí no se le conoció así, aquí no se le conoció de esa manera.
Aquí, aquí se llamaba Later, la película de Danny Boyle. Aquí más bien sí se... Aquí en México llegó como 27 días. La película de Danny Boyle sí llegó como 27 días.
Estamos hablando de diferente. Yo estoy hablando de la que aquí se le conoce como Exterminio.
Pero aquí sí llegó como 27 días.
No, aquí llegó como Exterminio. Y en esta y el nombre original es 28 días después. 20 Days Later. Exactamente, se estrena así. Y es con Cillian Murphy, el que ahora lo tenemos como el señor Oppenheimer. Naomi Harris, Brendan Gleeson, Megan Burns y Christopher Eccleston. Ese sí llama ese vato.
Ese.
Y esa película, fíjate que esta me gustó mucho. Esa la llegué a ver con unos amigos, la llegamos a ver juntos. Y nos agradó mucho como el tipo de historia de zombies distinta. Creo que parte de lo que me agradó, y tiene un sentido, porque la película fue hecha en Europa, no fue hecha en Estados Unidos. Entonces, creo que toca y lleva los temas de los zombies de una manera distinta. Y es que un pequeño grupo
no son
de
zombies.
No, son...
Es una epidemia. Ajá, es como tal una epidemia.
Sí, es un pequeño grupo de supervivientes que trata de escapar de humanos asesinos que han sido infectados con una poderosa variante de un virus de la rabia. Y los infectados han tomado las calles de Londres y escapar básicamente es imposible. Pero como esta película te demuestra que a veces, aún peor que una criatura, a veces es la humanidad la que está más jodida más que las criaturas.
Entonces, pues sí, pero en realidad lo que te ponían en esa película era eso, o sea, como les daba rabia, pues se bestializaban las personas como tal. Y luego era muy contagioso porque si te caía, por ejemplo, una gotita de sangre en cualquier lugar que no fuera cutáneo y que fuera como un poquito más, ¿cómo lo podríamos decir? Porque realmente en esa escena como súper icónica en donde le cae una gota al ojo.
Me acuerdo y me desesperé esa escena.
¿Cómo podríamos decir entonces que era el contagio? Solamente que no fuera cutáneo.
Cualquier fluido que tuviera contacto.
Que tocara contigo. Tus fluidos, porque las lágrimas, pues, o sea, la zona ocular también me imagino. A ver, doctores, ¿qué es el ojo?
¿Cómo pueden explíquenos.
Sí.
Y de hecho hay un meme que salió por una imagen de 20 Days Later, donde va corriendo el actor y atrás viene como un zombie quemándose, pero luego se hizo el meme como de cuando estás corriendo tú corriendo del trabajo, cosas por el estilo. Es un famosillo ese meme. Bueno, pues es de esta película, de 20 Days Later.
Sí.
Que después hubo la de 20 Months Later, pero la verdad es que esa ya no estuvo buena. Esa ya estuvo malita.
28 Months Later, ¿o cómo se llamaba?
Creo que se llama 28 meses después, tal cual así.
28
que aquí le pusieron, como ya le habían puesto Exterminio a la 1, pues le pusieron Exterminio 2.
Ah, pues sí, para que hubiera continuidad.
Que siéndote honesto, el nombre de Exterminio la hace sonar como más un tipo de película como las de Resident Evil, algo así como más como de acción y locura. Fíjate, y no va por ahí.
Pero, o sea, sí te entiendo que no va por ahí, pero a la vez pues sí entra como en esa mitología de, fíjate, hasta incluso como tú lo empezaste a comentar, era como si fuera película de zombies. Ajá. Entonces sí está dentro como más o menos dentro de esa mitología de que va a llegar un virus y nos va a dar en la torre a todos. Digo,
Ya pasó.
Yo sí creo. ¿Has visto? No, pero no en ese extremo. O sea, una cosa es las plagas o por ejemplo, pues, no, o sea, yo me refiero como históricamente, ¿no? Una cosa son las plagas que ha habido o las enfermedades que ha habido, las epidemias, las pandemias, las bla, bla, bla. Eso es una cosa, pero son enfermedades que no causan muertes tan masivas y sobre todo que realmente no se le vea como un fin. Y creo que es menos dramático una enfermedad que simplemente mata a la persona a una enfermedad que transforma a la persona y esa persona querida te mata. O sea, creo que eso siempre ha sido como lo que te pega fuerte dentro de las películas de zombies, ¿no? O sea, que es como tu propia gente comiéndote, ¿no? O atacándote.
¿Sabes qué resalto de esta película antes de que dejemos de hablar de ella? El soundtrack. ¡Ah, qué buen soundtrack!
Es de Brian Eno. Buenísimo. Yo lo amo. Era el tecladista de Roxy Music, es una banda de los 80 que me gusta mucho.
Además de la música original compuesta, creo que también la selección de canciones que acompañan es muy buena. Tiene una, especialmente en una escena donde llegan como a un supermercado. Y está muy buena la rola. No, o sea, es muy buena la, la música. Entonces, si tienen chance, pues pueden checar 28 días después. O bueno, aquí creo que no sé si en Netflix ya le como el título.
Entonces, simplemente termina la película de Danny Boyle, de 28 Days Later. O ¿cómo decías que se llamaba la otra? 20 Months.
20 Months, pero esa, creo que es que me estoy confundiendo. No sé si es 20 Months o 20 Weeks Later. Creo que a algo ver. Por ahí está. Creo que es 20 weeks 2, a ver, 28 semanas después, ajá. 20 weeks later. Sí, 28
no,
semanas.
Pero, o sea, ya busqué y sí hay un. Ah, no, sí, 28 weeks later.
No sé, sí, después hicieron alguna. Después la tercera parte de 20 months, pero la verdad es que yo vi la segunda.
No, mira, ya no tenía aquí, que ver. Aquí apoyándonos de del tío Don Google, ajá, resulta que es 20 days later, que es la primera que, ajá, nosotros conocemos aquí como exterminio. Luego salió esta en el 2007 de 20 Weeks Later, que es como qué pasó unos mesecitos después de la epidemia, que se supone que ya la tenía un poquito más controlada. Y en el 2022, a finales del 2022, o sea que ahorita probablemente estén como en preproducción, resulta que va a haber un exterminio 3 que se llama...
Months.
28 months later. Entonces, vaya, 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 resulta que sí va a haber una tercera parte. ¿Cómo es cuando la gente se envicia con el dinero? Bueno, pero, sí.
Tiempo. Tenemos que ir a cortecito antes de enviciarnos hablando de más películas. Tenemos que ir a cortecito en esto que es Radio Mujer 92.7 de FM. Y regresamos platicando acerca de películas, simplemente del 28 relevantes con cumpleaños, no sé, por ahí alrededor de esto. Regresamos en esto que es Radio Mujer 92.7 de FM.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos iniciando en este segundo, tercer bloquecito aquí en Cinema Pop, platicando con Diana Sánchez acerca de... Ya no sé ni siquiera qué estamos platicando. Bueno, de películas que tienen que ver con acerca de
años,
cosas por
de la depresión, de la edad, de...
La edad. O sea, qué triste, porque está fuera del aire estamos platicando justamente sí. De eso, ¿no? Como la parte de, oh, Dios mío, ya estoy grande. Como y las películas la que yo veía grandes no estaban tan grandes.
Exacto, más bien como la percepción. Porque, por ejemplo, ahorita estábamos hablando cómo en un momento de la vida, por supuesto, nos parecían... por ejemplo, cuando yo vi Bridget Jones, se me hacía como bastante adulta Bridget Jones. O, por ejemplo, The Shining.
The Shining, creo que la más impactante esa que dijiste.
Ajá, o sea, pues sí, o sea, eran películas que de repente no pensabas tú que ibas en algún momento a rayar esa edad y...
Y que tú los veías ya como alguien grande, muy grande, y ya no me siento tan así. O sea, sí, bueno, mira, me duele el cuerpo así, pero no me siento tan así.
A ver si pronuncio bien el nombre de la del personaje, pero es Wendy Torrance, que era la esposa del personaje de Jack Nicholson en The Shining. Ya tenía 31 años en esa película. O sea, el personaje se supone que tiene 31 años.
Y la vida más grande.
No, espérate, con 31 años ve la vida que tenía. Ya una vida de, pues... un matrimonio con un escritor frustrado que se iba a ir a meter a una casa poseída en la que tiene un mocoso como de 8 o 9 años, porque es aproximadamente la edad que tenía el niño, ¿no? Que tiene poderes sobrenaturales. A los 31, muchachos, ¿ustedes qué han hecho a los 31? A los 25, ¿a qué han hecho a los 25?
Ay, no empieces con esos cuestionamientos. Eso está muy feo eso. ¿Qué has hecho? ¿Te mínimo te has metido en una casa?
¿Casa poseída?
¿Verdad?
O sea,
no.
Tú eres dueño de una casa. O sea, yo sé, o sea, la señora tenía una casa poseída, pero mínimo tenía una casa propia. Era todo, pero era casa propia.
Pero
¿no?
Era casa propia, ya quisiéramos en esta época tener esas cosas.
Ajá, o por ejemplo, otro personaje que estábamos viendo era Dolores Van Cartier, que es la hermana de... ¿Cómo se llamaba aquí en México o en español? ¿Cómo lo pusieron a la de Sister Act? Cambio de hábito. No sé si se acuerdan de esa película porque
muy,
la pasaba
muy
muchísimo.
Muy buena, sí.
La pasaba muchísimo en Canal 5. Y ese personaje era un personaje de 33 años.
¿Qué?
Ajá, que se supone que ella era una gran performer en Las Vegas, que estaba ahí con su lidillo con un gánster casado, que por esa razón la empiezan a perseguir.
Triste vida.
Y termina en el convento de monjas. Pero fíjense nada más, veámoslo diferente. Con 33 años, ella abandonó una carrera que ella había construido y se reconstruyó y creó una carrera de monjita. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso, muchachos? Pero también está padre para que se den cuenta de que si un día son cabareteras, al día siguiente pueden ser monjitas. O sea, eso me da un gran mensaje. Puedes dar una vuelta de 180 grados y nadie te puede decir que no. Y sí lo puedes lograr.
No sé si lo tomaría como un consejo, pero
sí, claro.
Pero hay una historia de superación ahí. Ya hay una historia de superación.
Por supuesto, porque, o sea, es el contraste. Dejen de un lado lo cabaretero, dejen de un lado lo de ser religiosa. Es el mensaje de que si estás en un extremo de la vida, te puedes ir al otro y te puedes reconstruir. Así es, muchachos. No pasa nada. Pueden ser cabareteras.
Tu manera de verlo, pueden ser cabareteras. Pueden ser cabareteras de día y monjas de noche. Ah, no, al revés, ¿verdad? Espérame. Sí, no, espérame. Bueno, también, si usted quiere ser cabaretera de día y monja de noche, ¿por qué no?
No, eso sí, no. O una cosa o la otra. O sea, recuerden que estamos en la época de la especialización. O sea, enfóquense. ¿Qué quieren ser en la vida?
Buen punto. A ver, ahorita hablando de cosas que de cumpleaños, que de esto, que de acá. ¿Qué película recuerdas que tengan que ver o algo que ver con un cumpleaños?
Yo películas no recuerdo que tengan que ver con temática de cumpleaños, pero hay un episodio que me gusta mucho de Friends en el que recuerdan cuando todos cumplieron 30 y están cada uno en su diferente tipo de depresión. Y me identifico.
Ah, ese no me acuerdo. ¿De qué va ese episodio? No me acuerdo.
Te llevan a los cumpleaños donde cada uno de ellos, cada uno de los 6 amigos cumplieron 30 y es porque Rachel está cumpliendo 30 años. Entonces decía ella que tenía un plan en el que para los 30 ya iba a conocer a su esposo o ya iba a estar con el que iba a ser su esposo, ya iba a tener una carrera en donde iba a estar en X posición, ganando X cosa, o sea, su carrera de vida, su carrera profesional ya toda así súper segmentada y súper planeada, y pues de verdad, o sea, se supone que todos en depresión, y yo no sé, pero pues sí como que uno se identifica, ¿verdad? Digo, un poquito. Pero no es por la edad, o sea, es que es
los logros, ¿no? Que has tenido.
No los logros, es como las expectativas. Por ejemplo, si ahorita yo te pregunto, y creo que sí estábamos platicando hace rato cuando me estabas martirizando con, porque yo cumplo años el 25 de diciembre, entonces pues es una fecha un tanto peculiar para festejarla, sobre todo cuando estás chico, ya después no hay tanto problema, pero cuando eres niño, pues sí. Y y creo que va más por el lado de reconciliar tu yo bebecito, tu yo chiquito.
Pero cuéntales un poquitito, así un poquito el por qué llegamos como a este punto. Lo que pasa es que Diana cumple años, yo lo había comentado alguna vez, pero cumple años el 25 de diciembre. Entonces yo la cuestionaba como que, o sea, ¿cómo era antes, cómo es ahorita, como tu relación, tu dinámica con la dinámica de cumpleaños? Y ya llegaste como a esta resolución de que a lo mejor de morrito no lo entendías. Pero
no,
ya
no lo vivía a gusto porque no se acomodaba a mis expectativas. Ajá. Porque de niña, pues si yo quería invitar gente, dependía de los planes de los papás. Entonces, el puro 25 o alguna fecha que rondara el 25 estaba inaccesible para que pues, yo pudiera hacer alguna festejancia, ¿verdad? Pero ya de grande está bien porque era lo que yo te decía. En primer lugar, tu cumpleaños podía ser el after del 24 familiar, ¿no? Esa es la primera opción. Y la segunda opción era que cualquier fiesta de Navidad era mi fiesta, porque llegabas y por compromiso era como de ¡es su cumpleaños! ¡Ah! Y aunque no tuvieran regalo para ti, te daban un regalito.
Te daban algo porque era como de algo. ¡Ay, yo ahorita agarro algo que tengo aquí! Aunque sea algo.
Sí, entonces eso está padre, ya conforme fui creciendo pues lo disfruté, pero de niña no estaba padre porque fingía yo que cumpleaños en enero. para poder hacer estás en enero.
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sí, es que sí, sí es algo muy, sí, sí, muy, muy, muy fuerte.
Pero fíjate, ves, que eso nos da como una pauta de que siempre estamos insatisfechos con algo. O bueno, no sé. A ver, allá afuera, si alguien está escuchando y ha estado satisfecho o satisfecha con su vida en algún punto de su vida, pero realmente satisfecho con toda esa etapa, dígame. Dígame, por favor, sobre todo si alguien ha estado realmente satisfecho o satisfecha con su vida desde que nació, así que sus papás lo hayan o la hayan educado de una forma así súper hippie, de aceptación super y hippie, de conciencia y de tercer ojo abierto desde que nacieron y todas esas ondas, por favor comuníquese, porque es usted el ticket dorado. Definitivamente.
Ay, ticket dorado, viste que me acordaba de la película de este
el de Charlie,
gran héroe, ¿no?
Pensé sí, que Charlie.
Y tiene que ver con un cumpleaños etiquetado. Mira, a mí esa película me gusta mucho, El Último Gran Héroe. Es una película que creo que pocas personas como la disfrutan o la ven. A mí creo que en algunos casos se ha vuelto un poquito de culto, pero es que estaba muy chida. Era la película donde veíamos a Arnold Schwarzenegger interpretando a Jack Slater en la ficción, pero después ese personaje Jack Slater venía como la realidad y veíamos cómo se enfrentaba en unos momentitos como tener de frente al ficción Jack Slater Arnold Schwarzenegger y al real Arnold Schwarzenegger en una alfombra roja. Estaba muy chida esa película, a mí me gustó mucho. Creo que mucha gente en Estados Unidos, aquí en México creo que se le fue mucho mejor, pero en Estados Unidos la gente no le entendió al inicio porque era como, es que no es una película de acción, se están burlando, hay demasiada comedia. Mm-hmm. Es que era una burla a las películas de acción de esa época, era como el cliché completamente y me gustaba mucho esa película.
Sí, fíjate que en varios episodios o en varios programas has mencionado esa película. Creo que es una indirecta. Te voy a tratar de conseguir un monito de esos.
Ah, el carro de Jack Slater. Era buenísimo el carro.
No sé, eso sí no me acuerdo. Me acuerdo del mono, pero no me acuerdo del carro. Es más, ni me acordaba que tenía carro.
Sí, a mí me encantaba. Fui muy fan de eso. Diana, nos quedan escasos 2 minutitos. ¿Qué podemos concluir en este tema que no tuvimos tema específico, pero tema alrededor? ¿Qué podemos concluir?
¿Sabe? Es que no tuvimos tema porque estábamos abordando la depresión de tu cumpleaños, pero pero pues nada, no sé. ¿Cómo cumplen años? O sea, me refiero a cómo se sienten ¿cómo cuando cumplen años? Es que sí es una dinámica cumplir años, así como me estabas diciendo tú que cómo lo vivía, realmente sí es una dinámica cumplir años. Hay mucha gente que se deprime, otros que dicen, ay, qué hueva, ay, perdón.
Dale, el problema no pasa
hay
nada.
Hay que blanquillo. no sé, lo viven de muchas formas diferentes las personas.
Que nos puedan mandar un mensajito ahí en Cinema Pop. Sí, bueno, lo pueden mandar en Instagram padre. Con Nahum Androide, lo pueden mandar ahí en Instagram, Nahum Androide, Nahum Androide, o también Cinema Pop en TikTok y Facebook, y nos pueden decir cómo celebras tú tu cumpleaños.
¿Cómo lo vives?
¿Cómo te preparas para tu cumpleaños?
Sí, ¿cómo lo vives? Porque hay mucha gente que no lo celebra, pero si no lo celebras, no pasa nada. Bienvenido al año de tu nueva vida.
¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vives tus cumpleaños? Y pues bueno, ya con eso nos está yendo el tiempo, Dianita, ya se nos va el tiempo. Como siempre, te agradezco muchísimo por estar aquí. ¿Algo que quieras finalmente decir a las personas?
Mándenle regalos a Nahum. Y si son regalos que no quiera él o que yo quiera más que él, pues muchas gracias. Porque, pero muchas gracias.
Me encanta porque ya es un hecho. Muchas gracias, ya son míos, gracias.
Ay, no.
Excelente. Pues con eso nos estamos despidiendo, Dianita. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Hasta el siguiente bloque. Regresamos después de este cortecito comercial en Cinema Pop, Radio Mujer 92.7 de FM.
Bye.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Cinema Pop ya está de regreso en este sabadito en Radio Mujer 92.7 de FM, nuestro último bloquecito. Mi nombre es Nahum Andrade, estoy contento de estar con todos ustedes. Quiero mandar un saludote a Andrew y a Chio, que bueno, van a tener un bebé, que ya van a tener un bebé, van a ser próximos padres, y que Dios me los bendiga, y que gracias, 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 porque Dios le dio la oportunidad de tener a ese bebito que viene en camino. Y por otro lado, también le quiero mandar un saludo a Fátima, que también nos está escuchando, y a las personas que nos escuchan de la tienda de Chilardi y Ignacio Ramírez, que también nos escuchan aquí en Radio Mujer. Y el próximo martes voy a estar en el desayuno que tenemos con todas las personas de Radio Mujer. Me encantará verte ahí.
La Pasión de Cristo, Resurrección.
Pensar en una secuela de la película de La Pasión de Cristo suena raro, ¿no? Como de qué podría tratar, de qué podría ir, si está enfocada en la Biblia. ¿De qué tratará? Por ahí Mel Gibson ya dice que ha fijado su fecha de producción en el 2024. Y su protagonista, Jim Caviezel, ha hablado de maravillas de lo que tienen en mente. Caviezel está de moda en la actualidad por su papel protagónico en la película Sound of Freedom o Sonidos de Libertad. Si ya la viste, déjame también en los comentarios si ya la viste. Y él dice lo siguiente: será la película más grande de la historia. Estaba en el suelo llorando. Será una de las mejores cosas que hayas visto. Esto es lo que él dice acerca de lo que ha hablado con Mel Gibson de que va a ir la película. Ahora, Mel Gibson también ha hablado de esta secuela de La Pasión de Cristo, lo cual es raro. Yo no sé exactamente de qué pueda tratar. Por una parte, se rumora, según lo que él ha dicho, de hecho de entrever, que va a tratar acerca de el camino hacia el paso de cuando ya resucitó a Jesucristo, qué pasó en esos días con las personas y también lo que ocurrió un poco después en estos días que estuvo en la tierra con sus apóstoles. Por ahí iría tal vez la historia. Ahora, Mel Gibson dice lo siguiente: aseguró que va a ser un verdadero rompecabezas. Como él mismo comenta en una entrevista, tiene dos guiones y está por decidir con cuál se queda. Uno de ellos es un guion muy fuerte y estructurado y es un poco lo que esperarías, y el otro es como un viaje ácido. El director estadounidense cuenta que esta película no es algo que se pueda hacer completamente a ligera o apresurado. Él dice que necesitas acomodar todo muy bien para que sea muy preciso. Dice lo siguiente: tienes que tener muchas cosas juxtapuestas, unas con otras, incluso en diferentes periodos, para poder ilustrar lo que significa algo de una forma más completa. Él dice que va a traer un guión mucho más poético y filosófico en esa historia, que se centrará en las 24 horas que abarcan la pasión de Jesús y también los sucesos que acontecen durante los 3 días entre su crucifixión y su resurrección. ¿Te interesaría ver esta secuela de La Pasión de Cristo? Te leo en los comentarios, porque a mí sí me da morbo y sí tengo ganas de ver qué es lo que van a hacer. Pero, ¿te gustó La Pasión de Cristo, la anterior? Fuera de si eres creyente o no, ¿te gustó? Déjame en los comentarios.
Rick y Morty, temporada 7.
Ya estamos a un mes y cachito para que se estrene la nueva temporada de Rick y Morty. Y esta temporada es muy esperada por algunas cosas que han ocurrido, pero también porque si eres fan de Rick y Morty, quieres saber qué continúa en esta historia. Rick y Morty es una serie de televisión estadounidense de animación para adultos creada por Justin Roiland y Dan Harmon en el 2013. Y la historia de Rick y Morty cuenta, pues digamos que es un ejemplo de un típico científico loco. Ese es Rick Sánchez, y es un genio, pero es irresponsable, alcohólico, egoísta y un poco depresivo y con poca cordura. Y Rick, por diferentes razones, termina mudándose a la casa de su hija Beth, y en ese momento se encuentra con su nieto Morty, un chico de 14 años de edad, tímido y no muy listo, que al juntarse con su nieto Rick y Morty viven una variedad de aventuras a lo largo de cosmos, universos paralelos, muchas historias científicas, críticas sociales, críticas de todo tipo, humor ácido, pero a la vez también muy inteligente, y eso es lo que en esencia es Rick y Morty. Pues bueno, ya viene la 7ª temporada de Rick y Morty, y por ahí va a haber un cambio de voces debido a unas controversias que ocurrieron con su creador, pero los comentarios que han hecho acerca de Rick y Morty, pues aseguran, o al menos está tratando de darnos, que no tengamos miedo y que va a ser una buena temporada. Dice lo siguiente lo que anunciaron por ahí parte de Adult Swim: Rick and Morty han vuelto y son más ellos mismos que nunca. Es la 7ª temporada, las posibilidades son infinitas. ¿Qué pasará con Jerry? ¿Verano malvado? ¿Volverán alguna vez al instituto? Quizás no, pero veamos averiguarlo. Probablemente haya menos cabreo que en la última temporada. Rick y Morty 100 años o al menos hasta la temporada 10. Rick y Morty está planeado para llegar el 15 de octubre del 2023 a través de Adult Swim. Y déjame en los comentarios si a ti te gusta Rick y Morty o si quieres ver esta serie.
¡Hijos de perra!
Esta semana pasada fuimos a ver la película, no la fuimos a ver en estreno, ya fue porque por gusto no pude ir al estreno, pero fuimos a ver la película de Hijos de Perra. Y es un filme que a mí me agradó. Por lo regular, a mí lo que son las películas como tipo las de Ted no son completamente de mi tipo de humor. Pero debo admitir que este planteamiento con unos perritos hablando, pues, perradas, tarugadas, se me hizo muy entretenido, muy divertido. Ojo, la película tiene un nivel de acidez de humor, pues sí es un poco alto y un poquito en algunos puntos medio sexualizado, pero siento que todo se rebaja al verlo desde la vista de unos perritos, porque al final los perritos no entienden mucho nuestro mundo y ellos tratan de sacar sus propias conclusiones de lo que en teoría es nuestro mundo. Y el filme habla de lo siguiente: el filme gira en torno a Reggie, un border terrier optimista abandonada por Doug. Él conoce a Bug, un animal callejero que le enseña sobre la libertad y la relación tóxica que mantenía con su dueño. El reparto incluye las estrellas notables como el ganador del Oscar Jamie Foxx y los carismáticos Will Ferrell y Sofía Vergara. Ahora, lo que más me gustó de esta película, la quería ver así, doblada, y es que el doblaje hacen un muy buen trabajo. Me sorprende mucho porque creo que muchas veces algunos star talents, incluso estando peros, podrían decir, a lo mejor no hay muy buen trabajo, pero sí lo hay. Creo que es la película adecuada para que estos tipo de artistas entren en el doblaje, ya que en el papel principal de Reggie encontramos a Ricardo Farrell, a Richie Farrell. En Bug encontramos a Carla Vallarta. Maggie es interpretada por Michelle Rodríguez y Hunter es interpretado por Mario Filo. La verdad es que la película a mí se me hace muy buena, me divirtió, solo si te gusta el humor pesado y duro. Si no eres muy fan de este humor, a lo mejor no lo vas a disfrutar. Si ya la viste, me encantaría que me dejes en tus comentarios qué te pareció la película y también si te gustó el doblaje o no te gustó el doblaje. Te leo en los comentarios. Con esto nos estamos despidiendo de lo que es Cinema Pop. Muchísimas gracias por estaros escuchando en Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre es Noma Androide y no me queda nada más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día.
Terminamos esta función. Androide Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine, series y cultura pop.
Hasta la vista, baby.
Cinema Pop.